if you're thinking that you're all still mad. You're out of touch, my baby.
18 horas 17 minutos. Continúa la sensación térmica en 24 grados 2 décimas. Agradable para quien le gusta este tiempo del año, luego vendrá un gran calor, imagino. No hemos tenido un invierno muy severo, no todavía. Bien, tengo el gusto de ir al encuentro de Juan Carlos Juárez, director del Instituto de Promoción Social de la Provincia de Buenos Aires. Juárez, buenas tardes. Yayo saluda. Bienvenido a La Quinta Pata. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Yayo. ¿Cómo va?
Gracias por atendernos, ¿eh? Gracias. Juan Carlos Juárez, viene de realizar un trabajo, un estudio, un curso en un centro interamericano de estudios de seguridad social, ¿no?
Sí, estuve en la CIES, que es un centro al cual la Argentina pertenece y pertenece al resto de los países de Latinoamérica.
Sí.
Y estuvimos ahí realmente analizando un tema que es muy contemporáneo, que es la migración y el desafío de la portabilidad de derechos a la seguridad social.
Ajá.
Si esto implica que con la globalización y las condiciones cambiantes en el ámbito laboral de un país a otro, nosotros no tenemos en toda América un convenio de reciprocidad, de multilateralidad que
sí
permita que un trabajador de Argentina que trabajó en México, en Colombia y en Brasil pueda, al final de su vida laboral, resumir todos esos años y poder cobrar un beneficio jubilatorio.
Ah, pero es más que interesante lo que me está contando. A ver, adelante. ¿Cómo es?
Claro, porque hoy, por ejemplo, yo tengo un amigo que es gerente de una empresa de telefonía celular muy importante, que fue gerente en Argentina y ahora es gerente en Ciudad de México.
Hay muchísimos casos, sí. Sí.
Claro. Entonces, él tiene 18 años de aporte en la Argentina.
Uh-huh.
Y calcula que el día que culmine su actividad laboral va a tener 20 más o menos en México. Ahora, no tiene la cantidad de años para jubilarse en México ni para jubilarse en Argentina. Y no lo puede hacer porque no hay convenio de reciprocidad.
Y únicamente con un convenio se soluciona esta situación.
Exactamente, claro. Pero no solo en materia previsional, sino en materia de salud.
Uh-huh.
Creo que hoy, por lo general, la idea en el Mercosur sí tenemos bastante avanzado, creo que somos los que más estamos en ese aspecto más avanzado.
Sí.
Pero el hecho de los migrantes, que hoy no solo hay migración por distintos motivos,
uh-huh,
la fundamental es por el cambio en el aspecto y en las formas del trabajo. Los migrantes puedan tener también los mismos derechos sindicales que los nacionales de un país, que puedan ser parte de la conducción. Entonces eso nos llevó a 3, 4 o 5 definiciones que nos parecen central. La primera es que la seguridad social es un derecho humano.
Sí, sí.
Por lo tanto es imprescriptible, inalienable,
uh-huh,
e innegociable. Uh-huh. La otra cuestión es que la base de la seguridad social tiene que estar dada con dos elementos que son importantísimos: la equidad y la solidaridad.
Bien.
Y el tercer elemento es que el piso mínimo, el umbral mínimo de los sistemas de la seguridad social le tienen que asegurar a las personas una calidad de vida digna.
Bien, bien.
Así que estas han sido las cuestiones de discusión, digamos, de debate con expositores de primerísima línea,
uh-huh,
muchos de ellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, otros miembros de Naciones Unidas que trabajan en materia de migración.
¿Se avanzó?
Que lo hacen la Organización de Estados Americanos.
Sí. ¿Se avanzó con esto?
Y digamos que trazamos las líneas gruesas.
Bien, bien.
Pero se ha iniciado un camino, que uh-huh, no es poca cosa.
Bien, bien, fantástico.
Que los gobiernos, los distintos gobiernos de América Latina debieran trabajar fuertemente sobre esta cuestión, ¿no?
Sí.
En legislaciones comunes.
Yo creo que se agudiza el tema y es de altísima complejidad. A ver, hay algo que es indudable. Hay una gran crisis después del efecto global donde no todo el mundo tiene trabajo y se ha profesionalizado. Hubo crisis empresarias. Hay mucho trabajo cuentapropisto, algo independiente. Y lamentablemente los humanos, es increíble, ¿no? Pero las sociedades se multiplican mientras los individuos mueren. Las sociedades crecen.
Exactamente.
Entonces, tenemos un serio problema aportante cuando los estados no dan más. ¿Cómo soluciona, no Argentina, la humanidad este problema que es de como decía, de una severísima complejidad?
Varias cuestiones a considerar. En primer lugar, hay que empezar a tomar nota debidamente de la del avance de la tecnología en materia de producción.
Correcto, sí.
La semana pasada, por ejemplo, en uno de los sectores de China, se puso en funcionamiento en una empresa a trabajar 60 robots que reemplazaron a 60 trabajadores.
Pero es lo que viene, es lo que llega a la automatización. Entonces, tenemos un problema gravísimo con eso.
Entonces ahí hay que trabajar no solo en el pensamiento. Por eso, mire lo que voy a decir, Bill Gates propone que los robots hagan aportes a la seguridad social, que la patronal haga un aporte de los robots a la seguridad social como si fuera un trabajador.
Lo estuve leyendo. Sí, es correcto lo que dice. Sí.
Entonces, se da cuenta, uno trata de interiorizarse de estos temas de manera constante. Y también señalar que hoy los sistemas de la seguridad social, los sistemas previsionales, no solo pueden funcionar con el aporte de la patronal y el trabajador. Hay que pensar en materia fiscal en ese aspecto. Ajá. Para poder compensar y equilibrar esos sistemas. Lo que no podemos hacer es creer que la mano del mercado, la mano oculta del mercado, el sector financiero, por sistemas de autoahorro de los trabajadores, va a resolver el problema por sí solo. Uh-huh. En principio, porque le voy a dar un dato. Si bien en Argentina nosotros no estamos en el nivel que deseamos, al que aspiramos, para el que trabajamos,
sí,
los jubilados nacionales tienen una tasa de retorno de su sistema del 70% en un sistema estatal.
Sí.
En México la tasa de retorno para el autoahorro es del 26%.
Es una diferencia impresionante.
¿Te das
cuenta
de la diferencia
simétrica que hay? No, es bueno que lo diga al aire porque es mucha la gente que se va a enterar. De lo que se trata es precisamente de eso. Siempre, a ver, uno quiere estar mejor porque potencialmente sabe y estructuralmente sabe que hay mucho para hacer y que se puede estar mejor. Hay que decirlo. Hay países que no están en nuestra condición. Usted acaba de mencionar México, entre otros. Hay muchísimos más.
Yo tuve la oportunidad no solo estar como alumno, lo cual es muy importante para mí, pues es un organismo muy importante en materia de seguridad social, no solo en la región, sino en el mundo. Tuve la oportunidad de exponer una experiencia personal. Yo fui el autor original de la ley de facilidad asistida en la provincia de Buenos Aires, que fue la primera de América.
Pero eso lo sé, sí. Sí.
Entonces expuse sobre esa cuestión. Entonces se asombraban el resto de los disertantes como de los concursantes por el hecho de que, bueno, que avance, ¿no? Que avance en Argentina, que la salud pública, las obras sociales sindicales y las obras sociales prepagas se tengan que hacer cargo de ese tipo de tratamiento.
Sí.
Y nosotros tenemos un sistema, y más allá de las carencias que pueda haber o las dificultades que hay, tenemos prácticamente que las distintas agremiaciones tienen su propia obra social. Bueno, el resto de Latinoamérica tiene un solo componente en la atención de seguro social, que por lo general está en manos del Estado exclusivamente, y que no siempre brinda la calidad, el tiempo, forma,
sí,
de las prestaciones que solicitan quienes la necesitan.
Bien, ese dato no lo tenía. Soy periodista y ese dato no lo tenía.
Así que bueno, ha sido una experiencia muy importante.
Bien.
Y obviamente que yo seguía en el día a día, los anuncios y que terminó de hacer el presidente esta semana, que nada más que son los títulos, hay que ver la letra chica de cada proyecto.
Bueno, después, si a usted le parece bien, porque usted tiene sus recursos. Yo cuando termine el programa le envío el borrador que entró esta tarde al Congreso Nacional.
Cómo no, con mucho gusto.
Estamos viendo si lo vamos a publicar o no. Porque es un tema serio. Primero lo tienen que tratar las comisiones, los legisladores. Nosotros ya lo tenemos. Está dentro de mi computadora. Pero usted es un funcionario. Y a propósito de eso, debemos aclarar que el Instituto de Promoción Social es un organismo de la provincia de Buenos Aires, independiente de Nación. Pero estas decisiones pueden rozarlos de alguna manera, y me refiero a veres previsionales.
Hay una convocatoria del Gobierno Nacional unificar los sistemas previsionales.
Avance con esto, por favor, que es una pregunta que se están haciendo muchos.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, digamos, nosotros y del resto de las provincias, tener un sistema previsional propio es parte de las facultades no delegadas de las provincias de Nación. Por lo tanto, yo sé que hay un temor de que se pueda transferir el IPS a ANSES. Ese resquemor es de muy difícil aplicación, porque tendría que reformarse la Constitución. Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Ah, bien.
El instituto tiene rango constitucional en la Provincia de Buenos Aires.
Bien, bien, bien,
para
sí.
Para que eso se pueda llevar a cabo. Uh-huh. Cuestión que no está en debate, no está en el pensamiento de nadie, por lo menos con los que yo hablo permanentemente.
No, pero que además no es tan sencillo.
Funcionarios del gobierno de la provincia, legisladores de la Provincia de Buenos Aires. Lo que sí puede ser materia de debate es el sistema previsional mediante la modificación de la ley 9650, que es la ley de jubilaciones y pensiones de la Provincia de Buenos Aires. Para que ello ocurra, tiene que haber mayoría en el ámbito de la legislatura de quien proponga esa decisión.
Uh-huh.
Hasta este momento que estoy hablando acá con ustedes, me estoy comunicando sí. con sus oyentes,
sí.
no ha ingresado ningún proyecto en ese sentido.
Bueno, esperemos que no ocurra tampoco. Yo sé por qué lo digo.
No, claro. Yo creo que no tiene claro. ninguna posibilidad un proyecto de ese tipo.
Bien.
Ahora, tenemos que ser conscientes que hay que administrar muy bien los sistemas jubilatorios, que hay que ser muy riguroso al momento de hacer inversiones para que eso signifique una mejora de esos fondos y no que haya un perjuicio
uh-huh.
Posteriormente y hay que trabajar. El IPS es un organismo que paga hasta el 85% móvil a
sí.
determinadas actividades.
Uh-huh.
Es un organismo que gasta o invierte en su propia administración, en todo concepto, todo lo que puede significar administrar el IPS, no llega a una inversión superior al 0.7% del total del presupuesto,
uh-huh.
frente a un ANSES que invierte más del 6 o 7%
sí, sí.
del total de su presupuesto. Y les quiero seguir con este tema. Cuando existían las AFJP, tenían un gasto en la administración de los fondos que depositaban los trabajadores del orden del 15 o del 20% de lo que depositaban los trabajadores.
Sí, gestión caballo.
Exactamente,
sí.
exactamente.
Uh-huh.
Así que este tema de la Provincia de Buenos Aires no debiera haber ninguna posibilidad de que se modifique el régimen actual. Lo que sí es hay que trabajar
uh-huh.
es en control de fraude, en una mejor atención, en tiempos mucho más cortos para la resolución de las distintas prestaciones que se solicitan. Bueno, eso sí es parte del trabajo y que yo como director gubernamental de la oposición hago mi aporte continuamente para que quien le toque a presidir la institución pueda ejecutar.
¿Hay riesgo de fraude?
Hay fraude, no solo que hay riesgo, lamentablemente.
A ver, explíqueme un poquito eso, Juárez.
Y muchas veces nosotros nos encontramos que hay presentación de documentación apócrifa,
uh-huh.
Muchas veces hay falseamiento de datos médicos con respecto a las invalideces.
Sí.
A veces hay modificación dentro del sistema de la categoría por la cual cobra un jubilado.
Sí.
No, le modifican la categoría subiéndole de categoría y en algunos casos hemos visto una multiplicación de más del doble del salario del jubilado.
Uh-huh.
Hemos descubierto, hay denuncias penales, hay personas procesadas, abogados procesados por esa cuestión.
Sí, bueno, de eso no me asombra tanto, ¿no? Pero el tema, digo, ¿se los puede ubicar fácilmente? A ver, ¿cómo se detecta un fraude de estas características?
Yo le explico, yo he trabajado siempre en el tema de... Yo fui gerente de investigación administrativa de ANSES, que es una institución mucho más grande. Digo, se elaboran matrices de riesgo, se hacen cruces de datos permanentemente y se toman algunos expedientes al azar, y cuando hay retroactivos, sobre todo un dato significativo es cuando hay retroactivos muy abultados.
Sí, ahí vamos.